En la medida que se acerca el año nuevo 2015, Radio Sputnik repasa los acontecimientos más importantes de 2014. En este programa hablaremos de Estados Unidos, que hace pocos días sorprendió a todo el mundo al anunciar la reapertura de relaciones con Cuba. ¿A qué se debe este giro radical en la política de Washington hacia La Habana? ¿Cómo podría influir el cambio de la actitud de Estados Unidos hacia la isla en el desarrollo de las relaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin, que se vieron muy deterioradas en 2014? Julio Valdeón, el corresponsal de nuestra agencia Rosilla Ciegoña en Nueva York, hizo balance sobre los retos que enfrentó Estados Unidos durante el año saliente, en entrevista con el reportero de Radio Sputnik, Víctor Chernovsky.
¿Qué reacciones generó el deshielo de las relaciones entre Washington y La Habana, tanto por parte de la sociedad estadounidense, así como por parte de las principales fuerzas políticas del país?
Cuando hablamos de las reacciones suscitadas por el histórico anuncio del restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana, yo creo que hay que distinguir dos planos. Uno, primero, más visible, más notorio, es el de los medios de comunicación, que lógicamente ponen el foco muchas veces en las opiniones más estridentes, en las más llamativas o, si se me permite el término, incluso las más folclóricas. Es por eso quizá que los medios de comunicación de Estados Unidos y del resto del mundo han comentado bastante las opiniones de los que se han manifestado radicalmente en contra del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pero tal y como demuestran diversos estudios, diversas encuestas realizadas a lo largo de los últimos años, la población estadounidense mayoritariamente, o por lo menos un porcentaje suficientemente importante como para que rebase el 50%, estaba y está a favor de que se levantase el bloqueo y de que Estados Unidos volviera a tener una embajada en Cuba, en La Habana. Esto es aún más llamativo si tenemos en cuenta que, en general, a medida que son más jóvenes los encuestados, aumenta el porcentaje de personas que veían negativamente el bloqueo. Es decir, la gente más joven, que no tiene hipotecas con el pasado y que considera la Guerra Fría casi como una historia de viejos, un cuento de los mayores, algo propio del siglo XX y, por lo tanto, algo que les resulta muy ajeno, estaban completamente a favor de que Estados Unidos y Cuba por fin restablezcan una relación que por historia y cultura yo creo que les corresponde y por fin es solventar esta anomalía de más de medio siglo.
Julio, muchos se preguntan, ¿por qué Obama tomó dicha decisión precisamente ahora? Y tampoco está claro una cosa, el jefe de la Casa Blanca reconoce que el embargo contra Cuba fue inútil, pero al mismo tiempo aumenta la presión sobre Rusia, tratando de aislarla al igual que a Cuba. ¿Tú puedes explicarnos esos juegos de la Casa Blanca?
Es cierto que uno se pregunta por qué la decisión se ha tomado precisamente ahora. Yo creo que, por un lado, Obama está en el crepúsculo de su mandato. Ya no cabalga aquella ola de entusiasmo de cuando llegó, pero al mismo tiempo tampoco tiene las hipotecas generadas por un Congreso y un Senado radicalmente en contra que había que intentar ganarse. La suerte está echada, las últimas elecciones al legislativo han dejado muy mal parados a los demócratas y yo creo que Obama ha decidido de alguna manera afrontar este último año que le queda, este año y pico que le queda en la Casa Blanca, como el tiempo de las medidas definitivas. Ese es su momento para intentar cimentar un legado histórico que él mismo considera que en buena medida no ha podido cumplir porque ha tenido al Partido Republicano prácticamente en contra de cuanto ha propuesto. Entonces sí, es cierto que aunque pueda llamar la atención que se haya hecho ahora, cuando Obama en teoría se encuentra más débil, lo cierto es que yo creo que el presidente está intentando avanzar en aquellos campos en los que cree que de manera unilateral, sin necesidad de someterse a las votaciones del legislativo, puede aportar algo distinto, puede aportar algo diferente. Además, ya sabemos que las conversaciones se venían manteniendo desde hace bastante tiempo, que se han desarrollado en Canadá, que ha habido diversos interlocutores, miembros destacados del Congreso y del Senado, que han apostado porque esto sucediera así. Incluso ha habido una participación del Vaticano diplomática importante y, bueno, pues a fin de cuentas es la culminación de algo que se venía desarrollando y de lo que se viene hablando desde hace muchos, muchos años. Claro que es cierto, por otra parte, que esto choca o contrasta con el aumento de la presión sobre Rusia, país al que de alguna forma da la sensación de que Estados Unidos intenta aislar. Pero yo creo que estos juegos diplomáticos, y este es el problema que a veces tenemos en el periodismo, hacen falta contemplarlos con cierta perspectiva histórica. Es decir, Lo que ahora nos puede resultar muy llamativo, pasados 10 o 15 años, puede quedar en mera anécdota. Y yo tengo la sensación de que Estados Unidos, conociendo el potencial, conociendo la importancia económica, social y cultural de Rusia, acabará tendiendo puentes, se acabarán limando diferencias y la próxima administración que llegue a la Casa Blanca tratará de alguna manera de reconducir las relaciones con Rusia, porque es inevitable que en este mundo multilateral en el que vivimos, un mundo en el que ha desaparecido, digamos, la bipolaridad que caracterizó el siglo XX, es inevitable, repito, que Estados Unidos mantenga unas relaciones lo más fluidas posibles con un país como Rusia. Y por lo tanto, yo creo que lo sucedido en estos últimos meses quedará como anécdota, como nota a pie de página, pero que no es este el flujo ni el viento de la historia. Y que no debemos a veces precipitarnos o ensombrecer al análisis por quedarnos, digamos, en la actualidad más urgente e inmediata, que a veces oculta el campo de visión futuro que siempre necesita de, digamos, de un recorrido más a largo plazo.
Otro tema clave, la tragedia de Ferguson, cuando un policía estadounidense disparó y mató a un adolescente afroamericano, lo que generó protestas masivas en Estados Unidos y otros países del mundo. ¿Qué demostró dicho caso y por qué, a pesar de numerosas protestas, siguen llegando las noticias de los casos semejantes?
La tragedia de Ferguson, por un lado, demuestra que efectivamente en Estados Unidos se informa de lo que sucede. Hay una prensa que, ante una tragedia de esta magnitud tan llamativa, pues inevitablemente habla del asunto. Esto yo creo que es un síntoma de salud democrática. Es, por otra parte, una muestra de los difíciles problemas que el país sigue atravesando, tanto, por un lado, con, digamos, la lacra que ha supuesto históricamente la herencia de la esclavitud, superada, por supuesto, hace muchísimos años, pero que sí ha seguido dejando problemas sociales y económicos de todo tipo, sobre todo en las zonas más marginales. Por otro lado, demuestra también las difíciles relaciones de la policía con los habitantes de sus ciudades, especialmente con las minorías étnicas y con las bolsas de población con un nivel adquisitivo más bajo. Por un lado, en Estados Unidos, esto es un factor importante que no se puede olvidar, existe una cultura de las armas que viene desde la época de la conquista, con esa mentalidad de los fronteros y de los pioneros, que está protegida por la Constitución y que provoca que haya cientos de millones de armas en manos de particulares. Esto hace que los policías vayan a su trabajo muchas veces con una sensación de paranoia o estrés multiplicada que en otras naciones del primer mundo pues no es tan frecuente o no se da. Con estos ciudadanos afroamericanos asesinados, muertos, perdón, a manos de la policía, demuestra sin asomo de dudas que estamos ante unas fuerzas del orden, unas fuerzas policiales violentas. Pues sí, son unas fuerzas policiales que tienen cierta tendencia a usar la violencia y a usar las armas con excesiva alegría o facilidad. ¿Pero demuestra esto que es una sociedad racista o que la policía es racista? Bueno, yo creo que esto sería exagerar, yo creo que esto sería cargar las tintas. La policía estadounidense, que además no se puede hablar de ella de una manera genérica, pues hablamos de más de 10.000 agencias locales de policía, ha peleado durante años para intentar solventar o resolver cualquier cono o foco de prejuicios. Quedan restos, coletazos del pasado, pero estoy convencido de que más que un problema de racismo, hablamos de un problema relacionado con la pobreza, relacionado con capas de la población que tienen serios problemas para relacionarse tanto entre ellos como con los ciudadanos que les rodean, y hablamos, por otro lado, de una policía sometida a una presión extrema que, de todas formas, va a tener que mirar seriamente sus protocolos de actuación si no quiere que casos como estos tan lamentables se repitan.
Julio, entonces, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos parece que están peores que nunca. ¿Quién tiene la culpa de ello, Moscú o Washington? ¿Y se puede esperar algo positivo en ese contexto en el año 2015?
Sí, es verdad, y ya lo comentaba antes, parece que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están en un muy mal momento, peor que nunca. Pero yo creo que, por un lado, sería positivo que echásemos un poco la vista hacia atrás y pensásemos si mismamente hace 30 años hubiéramos creído que pudiera haber este nivel de relaciones, esta fluidez que ha habido en las últimas décadas entre ambos países. Me resulta difícil decir quién tiene o deja de tener la culpa, porque posiblemente en cuestión en relaciones diplomáticas y en política exterior los asuntos son siempre complejos e intrincados. Se trata de partidas de ajedrez muy complejas, en las que hay demasiados intereses en juego y que, por lo tanto, yo creo que sería nocivo, perjudicial o demasiado simple hablar de buenos y malos, blanco y negro, con una extrema facilidad. Yo creo que es cierto que la Casa Blanca y Obama, al que han acusado, sobre todo desde el Partido Republicano, en muchas ocasiones de debilidad, necesitaba dar un golpe sobre la mesa. Creo que hay un punto de efectos propagandísticos al respecto. Creo también que están seriamente en Washington preocupados con lo que está sucediendo en Europa, pero no solo el tema de Ucrania, sino en general el recrudecimiento de los nacionalismos a lo largo y ancho de Europa, y el caso español es un ejemplo paradigmático. Y en cualquier caso, yo creo que las relaciones se van a reconducir y yo creo que 2015 hay ciertas muestras de que yo creo que este enfriamiento, este enconamiento de las relaciones entre ambos países va a cambiar y va a ir a mejor. Y no es solo un deseo de buena voluntad por las fechas en las que nos encontramos, ni un optimismo, digamos, sin argumentos o razones de peso por debajo. Es que sencillamente yo creo que ambos países, por sus dimensiones, por la fuerza que tienen, necesitan hacer un esfuerzo para que la coexistencia fluya con más naturalidad, sobre todo cuando tenemos en cuenta que ambas naciones se enfrentan a peligros comunes, como por ejemplo el terrorismo yihadista, que requieren de una colaboración más estrecha y necesitan tender de nuevo puentes que restablezcan la confianza. Así que sí, yo soy moderadamente optimista y yo creo que si hemos llegado a un punto muy bajo, a partir de ahora las cosas van a cambiar y van a cambiar a mejor.